Esta del año 2006 no fue una edición cualquiera para la Rural del Prado, porque el sector agropecuario atraviesa uno de sus mejores momentos, porque según los organizadores esta fue la mayor feria de la historia, porque fue mucha la gente que se acercó y también porque el que no se acercó esta vez fue el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Y no hay que olvidar que hace pocos meses el doctor Vázquez había incluido al presidente de la Asociación Rural en la lista de quienes practican una oposición sistemática. Por todos estos factores, la expectativa que se había creado de cara al acto de clausura de la 101ª Expo Prado superaba las de muchas ediciones previas. El presidente de la Asociación Rural, Fernando Matos, realizó un discurso sobrio, sin referencias a la ausencia presidencial, pero que incluyó varios reclamos concretos. Sobre algunos de ellos estuvimos en diálogo temprano con el ministro José Mujica. Ahora nos interesa conversar directamente con el presidente de la AGRO.
El tablero político.
Matos, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano. El gusto estar aquí en el estudio compartiendo contigo.
Después que nos cruzamos tantas veces la semana pasada allí mismo en el Prado, ¿no?
Un poco raro porque estuvimos 3-4 días viendo la actividad de cada uno en su sector y lo cual reconocemos mucho la presencia del espectador en la Expo Prado, cosa que siempre es un aporte importante para acercar la información a la gente.
En su discurso usted enfatizó que vivimos un momento histórico que no podemos desaprovechar. ¿Qué quiso decir? ¿Cree que hay gente dentro del sector que no ha entendido que tiene por delante una coyuntura histórica?
Yo creo que estamos en un proceso de crecimiento que arrancó antes que la propia recuperación de la economía luego de la profunda crisis del 2002. El sector agropecuario viene presentando señales de crecimiento importantes. Si bien algún subsector puntual puede estar en una situación no tan positiva, eso hay que aclararlo y lo dijimos en el discurso. Yo creo que lo fundamental es que los procesos de crecimiento sean sostenidos. También lo ha manifestado así el propio equipo económico en diversas oportunidades y creo que es una carencia de América Latina. Nosotros hemos tenido un proceso de crecimiento muy errático y fundamentalmente porque existe la mala tendencia de revisar todo aquello que se hizo en la administración anterior. Entonces, lo que propusimos nosotros, fijemos las bases para un proceso sostenido del crecimiento económico, del desarrollo del país que tanto lo necesita, y creo que para eso son importantes algunas señales. Algunas de ellas las señalábamos en el sentido favorable, como son el manejo responsable de las cuentas públicas, lo que ha realizado un equipo económico que ha tenido un enorme profesionalismo, pero que además ha sabido aprovechar la excelente coyuntura internacional que vivimos nosotros en un proceso de crecimiento económico internacional donde se dinamizan los requerimientos o las demandas de materias primas, que son, en definitiva, nuestra capacidad de oferta exportable del país y que hace con que el proceso de producción encadenado con el comercio, con los servicios y con la industria, se dé el proceso de cadena productiva integrada que genera hoy más del 70% de las exportaciones de bienes del país.
Esas son las cosas, dice usted, que se están haciendo bien, pero al mismo tiempo le preocupaba esto de las reglas del juego. También, evidentemente, estaba aludiendo al gobierno, ¿de qué manera?
También lo dijimos o tratamos de transmitirlo en forma clara. Nosotros hicimos algún tipo de observación de que no deberíamos estar discutiendo si queremos establecer la estrategia de desarrollo a largo plazo con verdaderas políticas de Estado y retirar de la discusión pública cuestiones que estén cargadas de ideología, que apunten a la fractura social. Y no lo hablo solamente de acciones de gobierno. Estamos hablando en discusiones que se instalan en la opinión pública y que muchas veces nos desgasta y nos hace perder el foco de las cosas importantes que tenemos que definir para que el país pueda, evidentemente, evolucionar con mayor ritmo y que de esa manera poder superar los problemas sociales que la crisis nos impuso. Por ejemplo, para que la opinión pública lo tenga claro de a qué nos referimos. Yo creo que el tema de las relaciones laborales, que estamos en una dificultad muy importante. Por ejemplo, directamente en el sector agropecuario hoy estamos prácticamente al borde del absurdo de tener que tirar la leche porque existe un conflicto laboral en Conaprole que está imposibilitando que los productores o las vacas se tienen que ordeñar igual, porque no se le puede transmitir a la biología del animal, mire, espere, no produzca más leche porque existe un conflicto laboral en la industria, en la usina que recibe para procesamiento de la materia prima. Vamos a tener, si no se soluciona esto, tener que tirar la leche en el absurdo absoluto porque no se llegan a condiciones lógicas de relacionamiento laboral. Lo otro que es importante es el tema de que recurrentemente estamos discutiendo respecto a la propiedad privada, al respeto a la propiedad privada, a la propiedad de la tierra, donde se mezclan un poco los conceptos en relación a las sociedades anónimas, a la extranjerización de la tierra, a lo que son los aspectos de la propiedad, a los respectos a los principios constitucionales, y alguna interpretación que hemos sentido de la propia opinión del ministro Mujica y de algún otro jerarca del ministerio, donde aparentemente, según su opinión, hay un estatus distinto de la propiedad privada en relación a la tierra si lo comparamos con otros bienes.
Ingeniero Matos, ¿por qué la Asociación Rural en particular discrepa con este proyecto del Poder Ejecutivo que obliga a que las sociedades anónimas que sean propietarias de tierras deban tener sus acciones nominativas identificadas con personas físicas?
Bueno, en primer lugar, discrepamos con el proyecto y discrepamos con el concepto. Durante la propia campaña de las últimas elecciones presidenciales, recibimos al presidente Vázquez y al señor Nino Novoa, que componían la fórmula más el contador Astori, y sabemos bien que es una bandera del Frente Amplio de hace mucho tiempo de vincular la tierra con un nombre propio, o con el propietario con nombre y apellido.
Sí. Mujica remite a otros líderes políticos, remite a Wilson Ferreira Aldunate y más recientemente a Carlos Julio Pereira, que ha seguido insistiendo con esa preocupación, ¿no?
Sí, viejas banderas del Partido Nacional, algún sector del Partido Nacional que las han defendido por décadas. Lo que nosotros decimos es que la tierra, principalmente con los procesos de baja rentabilidad o de atraso cambiario que impactaron tanto en el campo, propiciaron el debilitamiento de la estructura financiera, de la capacidad de mantenerse en el campo de muchos productores. Cuando eclosiona la crisis financiera del 2002 y que el ahorro nacional se vio absolutamente defraudado y sin encontrar opciones de colocación, encontró en la revisión de la legislación del año 99 que nuevamente se autorizó la posibilidad que inversionistas o capitalistas pudieran invertir a través de las sociedades anónimas con acciones al portador en tierras. Es decir, se volvió luego de 35 años a autorizar que pudieran ser propietarios de tierras o explotantes de actividades agropecuarias sociedades anónimas, estructuras jurídicas que son legales, que son vigentes, que funcionan en el país hace mucho tiempo y que tienen su propio régimen de control y regulación. Autorizó el advenimiento de la sociedad anónima y eso permitió que muchos productores pudieran abrir el capital de sus empresas. Hoy se calcula que hay alrededor de 2.000 empresas con ese diseño y en muchos de estos casos permitió que los productores originales se pudieran mantener en su lugar de trabajo, en su tierra, arraigada a la familia rural, pero capitalizada por un ahorro que muchas veces no es extranjero, es ahorro nacional que auxilió que esa familia se pudiera mantener en el campo, solucionando problemas financieros que habían acarreado en función de un proceso largo de debilitamiento.
Esa ventaja está clara. Ahora, Mujica se pregunta, ¿por qué no identificar a los propietarios de las acciones?
Y yo pregunto, o contesto a esa pregunta que hace el ministro, diciendo, ¿por qué se le discrimina al sector agropecuario? Porque si hay una limitante, si invito a los oyentes a leer la exposición de motivos del decreto, donde se pretende vincular el origen de los capitales que vienen o que se refugian en las sociedades anónimas, generalizándolos de origen espurio. Yo creo que las sociedades anónimas...
Sí, ayer mismo el ministro habló de la posibilidad de que haya compradores de tierras provenientes de Argentina que no quieren que el fisco de la República Argentina se entere que tienen estos bienes acá en Uruguay,
¿no? Lo que pasa es que no es solo de la Argentina. En definitiva, hay muchos productores, muchos inversores en carácter internacional que buscan las alternativas de inversión refugiados en el anonimato. Y no tiene nada que ver eso con que esconder una pretensión de eludir al fisco o de que el origen de esos dineros sean de origen non santo, digamos así. Lo que preserva al inversor es su anonimato porque no pretende que se le identifique para preservar su seguridad personal o la seguridad de sus empresas o lo que fuere. Evidentemente esto es un factor que vamos a estar cercenando la capitalización de muchas empresas y es por eso que desde el punto de vista conceptual estamos en contra.
Ahora, Mujica insiste, ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué en estas sociedades anónimas se exigiría que las acciones fueran nominativas y a cargo de personas físicas? Lo dijo ayer, ¿no? Mientras yo sea ministro, a nadie le voy a permitir que me trate el concepto de la tierra como un fierro más, como un ladrillo más, porque la tierra es como la madre, nos sostiene, nos mantiene, y es lo que tenemos que dejar con el máximo grado de integridad a los que vienen después de nosotros.
No, no.
Ese es el concepto. Y un oyente, Guillermo, va por el mismo lado cuando dice... ¿Qué persona física se hace responsable ante un eventual desastre erosivo en el suelo por mal manejo del mismo? Porque recordemos, la tierra es un recurso no renovable.
No, en esos conceptos generales estamos de acuerdo. Yo como ingeniero agrónomo tengo muy arraigado ese concepto de la preservación de los recursos naturales y sin ser profesional todos los productores hemos recibido como herencia de nuestros antecesores, de nuestros abuelos, bisabuelos, los que tenemos varias generaciones en el campo, ese legado. Eso es una cuestión sagrada para nosotros, preservar el medio ambiente, preservar el recurso suelo para transmitirlo a las generaciones que nos siguen, es un mandato absolutamente imperativo y de absoluta prioridad. En eso no tenemos ninguna discusión. Creo que sí tenemos que avanzar en la regulación de cómo poder penalizar a aquel productor que no preserva esto, porque la naturaleza construyó los primeros 15 o 20 centímetros del suelo, que son los que proporcionan la riqueza del mundo, a través de muchos siglos, y nosotros, los hombres, lo podemos destruir con un mal manejo en muy poco tiempo. Por lo tanto, tiene que haber regulaciones en ese sentido. Pero tanto es responsable una persona física como el directorio de una sociedad anónima. En ese sentido no cambia nada. Tiene que haber una responsabilidad que nosotros aceptamos que tenga que haber y vamos a aportar para la construcción de ese régimen de control.
Ajá. Pero, o sea que esa es la solución que usted entiende podría terminar logrando un acuerdo entre las dos partes, podría terminar siendo el mecanismo de acercamiento entre la posición del Poder Ejecutivo y esta que sostienen ustedes en la Asociación Rural.
Yo creo que es un tema filosófico conceptual, como decía al principio de la entrevista. Nosotros estuvimos en la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento llevando nuestra argumentación de por qué entendíamos que no era favorable que se hiciera una discriminación con el sector agropecuario. Porque en definitiva lo que puede haber es una espectacular generación de testaferros que van a seguir captando empresarios extranjeros o nacionales formando en vez de la sociedad anónima, si se le prohíbe, bueno, serán personeros que estarán en representación de algunos capitales, que su única pretensión en muchos casos es preservar el anonimato de las inversiones.
Entonces, por la vía de mecanismos de sanción a las empresas propietarias, ¿puede estar un entendimiento?
Yo creo que, digamos, no sé si pueden trazarse como cuestiones paralelas. Evidentemente, creo que el tema de la preservación del suelo es un tema que compartimos absolutamente. Pero acá yo creo que tenemos que ver los conceptos reales de por qué se le cercena al sector agropecuario discriminándolo en relación a otras actividades productivas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Creo que ahí está el problema conceptual que tenemos que discutir. ¿Es distinta la propiedad de la tierra en relación a otros bienes de la economía? Yo no lo comparo con un fierro, pero ¿por qué una actividad económica, que está sujeta a una reglamentación tributaria, a una sociedad que es lícita en la actividad del comercio, de los servicios, de una industria. ¿Por qué vamos a cercenar la posibilidad de captación de capital? ¿Por qué no podemos tener una sociedad agropecuaria con capital abierto en la bolsa de valores, por ejemplo? Yo creo que es una de las vías modernas de capitalizar y lograr recursos financieros, porque tengámoslo claro, no hay ninguna actividad económica que se pueda desarrollar en forma continua sin captar capital de riesgo. Y yo creo que las vías de las sociedades anónimas, eventualmente cotizando en bolsa, pueden ser una de las vías futuras de capitalizar las empresas agropecuarias.
Hay muchos temas para conversar con el ingeniero agrónomo Fernando Matos, pero ya que andábamos con el tema de la propiedad de la tierra, hay un mensaje que yo leí hace un rato de Rafael, un oyente del este de Durazno, que dice: soy un pequeño productor ganadero y técnico. Hasta hace 2 años tenía 6 productores más que me rodeaban. Hoy lo que tengo rodeándome es una empresa, Estora Enzo, que adquirió 20.000 hectáreas. Pertenezco, dice, al gobierno actual, estoy de acuerdo con el gobierno actual, pero no quiero que se diga en un futuro que durante esta administración se privatizó la mayor cantidad de tierra en la historia del Uruguay. Usted como productor, como cabañero además, como productor en el sector ganadero, ¿qué dice de una observación como esta?
Tal vez una precisión, no se privatizaron los campos, porque si privatizaré si fueran del Estado. Evidentemente serán productores, que serán productores parecidos a él, que han tenido la mejor opción de vender el campo, cosa que es bastante... No es un tema positivo, porque estamos hablando del desarraigo de una familia rural que seguramente te encontró la mejor opción en la venta del bien y va a buscar otros horizontes, o comprando otras tierras en algún otro lugar, o yéndose a un cambio de vida en el medio urbano. Esto creo que no es muy favorable, porque se pierde un capital muy importante, que es el productor rural. Pero yo creo que lo importante, y muchas veces no se da la discusión, es decir, ir al origen del análisis o la génesis de por qué ese productor vendió la tierra. Nadie vende obligado. Tal vez la obligación sea por la situación en que está inmerso. ¿A qué quiero referirme? Que seguramente muchos de estos productores no han tenido mejor opción porque han sufrido un proceso de descapitalización muy fuerte, donde no les permitía la escala de producción mantenerse como una familia digna, con ingresos razonables. Y esto es un tema que hemos peleado siempre. Lo que es, cuando se habla de rentabilidad de la producción, de la competitividad de nuestros productos, cuando hablamos muchas veces del nivel de valor de la moneda, nos referimos justamente a la preocupación que tenemos de que los niveles de rentabilidad para la actividad sean adecuados. ¿Por qué? Porque un proceso largo como el que vivimos del atraso cambiario durante toda la década del 90 hasta el año 2002, fueron casi 13 años de un proceso continuo de descapitalización de las empresas, donde veíamos dramáticamente que era inevitable, que teníamos costos crecientes frente a ingresos muy magros. Eso descapitalizó y erosionó la rentabilidad y el capital de las empresas, y ha redundado, por un lado, en el sobreendeudamiento de los productores, que alcanzó casi a 1.400 millones de dólares, un absurdo que fue en términos proporcionales, absurdo en el sector. Tuvimos un endeudamiento proporcional mayor aún que el que tuvo el país como deuda externa. Y esto fue un proceso muy largo que debilitó la familia rural, y que lógicamente, frente al capital extranjero, que ve una opción muy atractiva, porque el valor de la tierra cayó a niveles muy bajos en el Uruguay, y estamos muy desfasados con lo que es la capacidad de pago y de precio en el resto de la región, ha sido una atracción muy importante frente a las perspectivas muy buenas que tenemos de desarrollo futuro de distintas actividades agropecuarias.
¿Y cómo se encamina esta competencia por la posesión de la tierra que se da, por ejemplo, entre producción agrícola ganadera y producción forestal? Se lo pregunto, entre otras razones, por lo que decía el viernes en la tertulia el doctor Gonzalo Chiarino Milans, los perjuicios que un exceso de forestación alrededor de campos ganaderos pueden provocar en cuanto al abastecimiento de agua. Por mencionar nada más que un detalle, ¿no? ¿Cómo están observando ustedes esa carrera entre las dos producciones?
Yo creo que es bueno discutir los aspectos de ordenamiento territorial y también al mismo tiempo de impacto ambiental. Yo creo que este proceso, cuando se generan producciones masivas, la forestación hoy ocupa en el territorio nacional algo así como un 7% del territorio disponible agrícola. Y yo creo que es un área importante que tiene perspectivas de algún crecimiento. Evidentemente creo que ordenar eso es una cuestión importante y estamos de acuerdo. Lo importante es sentarse y ponerse de acuerdo entre los agentes para que los aspectos de preservación, que es un rol fundamental del Estado, preservar las condiciones generales del mantenimiento del medio ambiente y de potencializar la capacidad productiva de cada uno de los suelos de acuerdo con su aptitud, creo que es algo importante, porque debía estar, digamos, antecedido de un gran debate y discusión nacional que dejen claramente establecidos cuáles son los parámetros. Una cosa es hacer una discusión y que nos pongamos de acuerdo de cuáles son esos parámetros, que muchos de ellos compartimos. Otra cosa es que tengamos que depender de un sello burocrático para hacer una producción u otra, que sería una caricaturización de una situación extrema que creo que no va a llegar de ninguna manera.
Hablando de diálogos necesarios entre el gobierno y gremiales agropecuarias, parece, creo que quedó clarísimo ayer en el intercambio de discursos, que el capítulo relaciones laborales necesita un mayor acercamiento entre las dos partes, ¿no?
Sí, hay un ámbito general que todos conocemos que está encauzando el gobierno, que hemos apoyado en primer momento, que es la instalación de los consejos de salarios. En la actividad agropecuaria por primera vez se realizan estos consejos y estamos tratando de avanzar en la reglamentación de muchos aspectos, entre ellos la extensión de la jornada laboral en el medio rural. Creo que hasta ahora, lastimosamente, no ha habido un ambiente de negociación muy favorable, no ha habido la disposición de las otras contrapartes a un diálogo real o a una negociación real, porque cuando terminamos en una disposición de negociación y terminamos siempre imponiendo las cosas por decreto, es porque algo está fallando.
¿A qué alude concretamente?
No, a la fijación de los salarios mínimos rurales, cuando hemos tenido las gremiales agropecuarias en un conjunto, una posición concreta de ir mejorando paulatinamente los niveles salariales del trabajador rural, y se nos ha impuesto aumentos que en el último año ha superado el 100%. Entonces, si decimos, si las pautas del gobierno es hacer un reajuste en torno de la inflación con una recuperación salarial, no podemos estar multiplicando por 10 la pauta de reajuste. Nosotros decimos, los consejos de salarios se reúnen cada 6 meses. Bueno, hagamos estamos de acuerdo en la recuperación de los niveles salariales, estamos hablando de mínimos, no estamos hablando de los salarios rurales en general, porque el mercado está funcionando muy por encima de los salarios que están fijados. Estamos de acuerdo que hay gente que no puede absorber aumentos tan importantes, y es por eso que criticamos cuando el gobierno sistemáticamente impone su condición a través de la emisión de decretos, dejando de lado lo que debería ser una sana negociación.
El ministro fue muy insistente ayer. Lo digo claramente, tenemos que asumir la enorme deuda social que tenemos con el interior más profundo. Y apeló a los productores, en particular a quienes estaban en el palco del predio de la Asociación Rural, apeló a su sensibilidad para mejorar las condiciones del trabajador en el campo.
Sí, es un compromiso nuestro de toda la vida. El ministro Mujica, en relación a lo que es el agro, es prácticamente una persona que de reciente incursión en los temas agropecuarios. Nosotros nos hemos preocupado toda la vida y leamos nada más que el artículo primero de nuestro estatuto que brega por ese particular. Y yo creo que la deuda social compartimos todos que existe, y el gran responsable es el Estado.
A ver, ¿por qué es el Estado?
Y claro, porque existen evidentemente ciudadanos de dos categorías. Está el ciudadano urbano, que tiene acceso a la cantidad de servicios, y está el habitante del interior, el habitante de la campaña principalmente, que evidentemente, si vamos a comparar, vemos que el nivel de educación es muy distinto, el acceso a la salud, a las comunicaciones, a los servicios básicos. Si usted quiere contar con el lujo de la energía eléctrica, lo tiene que pagar usted. Entonces, evidentemente hay dos condiciones distintas. El Estado ha sido el gran ausente y no ha cumplido la responsabilidad constitucional de que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos, y por lo tanto, cuando los servicios básicos que provee el Estado no están presentes, nos obligan muchas veces a migrar, porque tenemos que buscar, como es un objetivo de todos los padres, buscar la mejor educación para nuestros hijos, terminamos trasladándonos para la ciudad o trasladándonos para engrosar los medios urbanos. Pero eso Por eso hicimos la propuesta ayer, estando tan de acuerdo con esa aseveración de disminuir la brecha social, es que bregamos por los aspectos de educación, por los aspectos de una actualización tecnológica del productor, por traer elementos fundamentales como es el acceso a Internet, que hoy es 10 veces más caro en el área rural que en el medio urbano. Entonces, ¿y por qué esa diferenciación? Nosotros tenemos que apostar, el Estado tiene que apostar a proveer la tecnología para democratizar la información, el acceso al conocimiento de los ciudadanos de la campaña, porque si no es así, vamos a acelerar aún más el proceso migratorio de la campaña hacia la ciudad.
Pero hoy dijo usted, se pretenden regulaciones en las relaciones laborales del sector que aparejarán un distanciamiento entre los productores y sus colaboradores. ¿A cuál regulación o a qué regulaciones se estaba refiriendo?
No, nosotros lo que decimos es en función fundamentalmente de la limitación de la jornada laboral. Hoy, para que la opinión pública conozca...
El debate a propósito de las 8 horas.
Las 8 horas. En realidad, hoy la regulación vigente no limita la jornada laboral. Y se puede inferir de esta realidad de la legislación vigente de que el trabajo en el campo es un trabajo absolutamente excedido, con jornadas extenuantes. Y en realidad no es así. Porque lo que es cierto es que un estudio realizado por la Oficina de Planeamiento y Planificación de Políticas Agropecuarias, o PIPA, del Ministerio de Ganadería, apunta claramente que la jornada laboral en el medio rural tiene una duración de 8 horas y media a lo largo del año. Lo que nosotros pedimos es flexibilidad, porque no es lo mismo que aquí en la radio, en un comercio o en una industria, donde se llega a las 8 horas, se baja la cortina y, bueno, se reanuda de nuevo la jornada laboral el día siguiente. ¿Por qué? Porque independe de condiciones como estamos sometidos nosotros, que son el clima. Lo que nosotros pedimos y decimos, sí a las 8 horas, pero con un criterio de cómputo flexible para, de cierta manera, contemplar una realidad donde la jornada laboral, por ejemplo, en el verano, donde tenemos que aprovechar el clima para desarrollar determinadas tareas, es un poco más extensa, y en invierno, donde hay días más cortos, una incidencia del clima, de temporales, de días lluviosos, donde la tarea tiene que desempeñarse de forma acotada, que va a tener una duración más restringida. Por eso pedimos el cómputo promedial a lo largo del tiempo, de forma de que el promedio general sean 8 horas, que no es mucho menos de lo que realmente se está trabajando hoy.
¿Y hay posibilidades de entendimiento en ese punto?
Bueno, en realidad el año pasado en los consejos de saleros rurales estuvimos en un acuerdo con el Poder Ejecutivo, las gremiales agropecuarias y el Poder Ejecutivo estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo los trabajadores, inclusive eso motivó una manifestación del Director Nacional de Trabajo, Julio Baraíbar, que dijo y atribuyó la falta de acuerdo final, que estuvimos muy cerca, a la inmadurez de los gremios rurales, de los trabajadores rurales. Yo soy optimista que se pueda llegar a una conclusión. No creo que sea un tema de mayor relevancia, porque acá aparentemente lo que se quiere transmitir, y el ministro Mujica es muy hábil en esa transmisión al público, de que nosotros estamos pidiendo una extensión de la jornada extenuante, de una prácticamente queriendo esclavizar al trabajador, y nada más alejado de eso. Nosotros tenemos una convivencia en el campo laboral con el trabajador rural de muchísimos años, de muchísima confianza. Es distinto al medio urbano. Nosotros compartimos el mismo espacio vital, muchas veces el mismo techo y la misma olla. Yo cuando me voy para afuera, almuerzo y ceno con los propios trabajadores. Y evidentemente eso genera una armonía en lo que es el relacionamiento que lo ha caracterizado durante siglos en un bajísimo nivel de conflictividad laboral, dado ese compartir del espacio y de las propias carencias que el Estado no provee.
Ingeniero agrónomo Fernando Matos, en el final de esta entrevista me interesa conocer, en definitiva, cómo quedan las relaciones asociación rural-gobierno. Porque ustedes en el día de ayer, además de estos temas que hemos estado conversando, por ejemplo, se plantearon una crítica muy severa a la reforma tributaria y el impacto que tendría en la actividad agropecuaria. No fue una novedad, digo, es una discusión seria que vienen teniendo con el gobierno en los últimos meses. Y después, en cuanto a cuestiones más generales, cuando usted decía no podemos estar permanentemente sometidos a discusiones que ponen en tela de juicio aspectos esenciales de una economía capitalista en tiempos de globalización, enfatizó no aceptamos como temas de debate el derecho a la propiedad privada, la ocupación de los lugares de trabajo como extensión al derecho de huelga, la amenaza de intervención de los mercados distorsionando los mismos, la discriminación del uso de sociedades anónimas en el agro. Ahora, queda claro que con la marcha del gobierno tienen algunas diferencias sensibles. Con respecto al Ministerio de Ganadería, en particular hubo pocas menciones en su discurso. Mi pregunta es, ¿cómo se llevan con el ministro? ¿Cómo observan la gestión de este Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?
Bueno, ayer fue una oportunidad donde, como es tradicional, colocamos las cuestiones que tenemos consensos y las de disenso. Normalmente lo que se está de acuerdo no resalta mucho y llama más la atención el aspecto de discrepancias. Hablamos bastante de la política tributaria porque es lo que está en discusión y lo que puede determinar hacia el futuro. Es una reforma estructural que va a permanecer. Entonces, ante la inminencia de su aprobación, obviamente que son de las últimas instancias que tenemos para hacer una manifestación pública de una reforma que lo dijimos ayer, que compartimos sus objetivos, pero que tenemos miedo de que al no atender las especificidades del sector agropecuario, tal vez esto tenga que ser atendido y no nos gusta mucho en la reglamentación de la ley, pueden estar perdiéndose justamente el cumplimiento de estos objetivos. El diseño del proyecto original puede estar determinando un aumento de la presión fiscal sobre el agro que puede comprometer el desarrollo futuro y la inversión en el sector. No matemos la gallina de los huevos de oro cuando, si bien hoy está instalado el concepto de la opinión pública que el agro no paga impuestos, este año vamos a estar pagando alrededor de 190 millones de dólares de impuestos. ¿Por qué? Porque el sector crece, y si el sector crece solamente aporta. En relación a la pregunta específica de las políticas agropecuarias, bueno, hablamos bastante de los aspectos de la sanidad animal, que es un tema absolutamente crucial. Reforzar los aspectos de la sanidad animal nos parecen fundamentales, porque sin sanidad la agropecuaria no va a tener un desarrollo propicio y proyecta, y no va a poder proyectarse el futuro, porque lo primero que ocurre es el corte del acceso a los mercados.
¿No están de acuerdo con el Ministerio en esa materia?
Sí, por eso estamos colocando cuestiones de consenso, inclusive hablando de la trazabilidad. Uh-huh. Lo que hablamos también de la ausencia de algunas políticas de Estado, como son la reducción de las vulnerabilidades que tiene el sector agropecuario. Además de cualquier otra actividad económica que tiene los riesgos macroeconómicos, cambiarios, tributarios y de mercados que son inherentes a cualquier actividad económica, nosotros tenemos otros dos, y por eso me refería al aspecto de la sanidad. La sanidad en el negocio agropecuario tiene una incidencia que no la tiene muchas veces otras actividades, así como la incidencia del tema del clima. Son dos vulnerabilidades muy importantes que pueden cambiar el negocio, porque es lo mismo que en un comercio digan, miren, hubo una peste determinada en determinado país o en el país vecino y usted a partir de ahora no va a poder exportar o no va a poder vender. Sería dramático esa situación para cualquier otra actividad. Y para nosotros lo es, y la gente recuerda bien lo que ocurrió con la epidemia de la aftosa y otras amenazas de punto de vista sanitario que pueden estar repercutiendo, como es la amenaza de la influenza aviar, que seguramente se proyectará en nuestro continente en los próximos meses.
Ahora, con respecto a las amenazas derivadas del clima, el ministro hizo anuncios en el día de ayer, en particular a propósito del agua.
Hizo un anuncio de una intención de propiciar aspectos de reserva de agua. No conocemos el contenido del proyecto, compartimos esta inquietud. Yo creo que impulsar las políticas de riego de forma de reducir en nuestra exposición a los problemas de sequías. Fíjese usted que hoy pasamos, hace 15 días que no llueve en Montevideo, si obviamos aquella última lluvia del lunes pasado, que hubo un pequeño chaparrón por la mañana. Pero realmente estamos con una carencia que, si se continúa confirmando esta tendencia, no hay ninguna proyección climática a mediano plazo que lo confirme, pero estoy haciendo una suposición. Podríamos tener regiones del país que por cuarto año consecutivo están enfrentando una situación de sequía. Y nos decían productores argentinos, productores brasileños, que están con la misma situación. Por lo tanto, nosotros tenemos, ante la adversidad climática que impacta en todos los uruguayos por el bajo régimen pluviométrico en el tema de la energía, nosotros nos impacta en el tema de la producción. Y para preservar esa y que no afecte la economía de las empresas, entendemos que políticas de Estado que propicien la instalación de los seguros agropecuarios en forma generalizada es muy importante para que la economía de estas empresas y de la comunidad que lo rodea, porque cuando un productor no genera producción, no es solo el productor que se ve afectado, y sí toda la comunidad o la industria que procesa esos alimentos que, por una cuestión climática, no surgen de la propia actividad.
Sí, pero el ministro habló de otras líneas de trabajo. Habló, por un lado, de un plan de instalación de fuentes de agua en el norte del país, 200 fuentes de agua en los departamentos del Basalto, en Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, utilizando para ello recursos del Banco Mundial. Y por otro lado, habló de la necesidad de coordinar con la producción el establecimiento de riego que permitiera que por lo menos un porcentaje de las tierras destinadas a la producción agrícola ganadera estuvieran sembradas con seguridad a los efectos de enfrentar justamente las contingencias de una sequía. ¿Cómo ve usted este tipo de caminos?
Yo creo que el objetivo es compartible y apunta a lo que nosotros mismos dijimos en el discurso de la reducción de la vulnerabilidad. Es decir, no existe cultura ni del seguro agropecuario ni de la cultura del riego en el país. Creo que son políticas de Estado que se pueden propiciar, y no solo con 200 reservas de agua no vamos a solucionar.
No, tenemos que tener 200 por cada uno de esos departamentos, ¿no? 200.
Tendríamos que tener 20.000, pero no importa. Lo importante es dar el primer paso. No conocemos aún el contenido de la propuesta del ministro, pero nosotros estamos en el mismo sentido y vamos a apoyar no solo con nuestro aporte técnico, pero vamos a estar en el lanzamiento el 16 de octubre, cuando parece que dice el ministro que nos va a hacer la contestación del discurso. Bueno, allí estaremos para escucharlo.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Da la impresión de que con el ministro hay buen diálogo, más allá de discrepancias en algunos asuntos. El intercambio Asociación Rural, Ministerio de Ganadería funciona. Pero, ¿cómo quedaron las cosas con el presidente? Terminamos con esto, Matos, porque finalmente no fue a la exposición del Prado. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué pasa?
Bueno, con el ministro la verdad que tenemos un muy buen diálogo. Queremos hacer aquí un gran reconocimiento al esfuerzo que hizo el ministro Mujica, porque suplantó hizo el rol del ministro, pero hizo el rol de presidente, porque él sustituyó al presidente de la República en lo que es tradicional de la presencia del presidente en ese acontecimiento. Eso obligó al ministro a redoblar su esfuerzo, cosa que valoramos mucho y se lo agradecimos personalmente en el día de ayer. La ausencia del presidente creo que hoy ya pasa a lo anecdótico. Creo que no compartimos la decisión, le reconocemos el derecho al presidente de ir o no ir. Lo que sí queda establecido, que es un hecho inédito en la historia,
parece claro que el origen es un enfrentamiento personal con usted.
Sí, yo en ese particular no puedo opinar, porque lo que hay son versiones de prensa. No he hablado con el presidente. La carta que él nos envió comunicándonos su decisión de ausentarse y transfiriéndole la representatividad al ministro Mujica, la recibimos hace más o menos 20 días. No la hicimos pública porque no queríamos generar una polémica con este tema. Lastimosamente fue uno de los temas que más atención despertó en la prensa y que nos obligó a contestar distintos requerimientos cuando hubiéramos preferido estar hablando de la propia exposición, de los proyectos de futuro del país. Pero en definitiva nosotros no instalamos esta situación. Esta situación la genera el presidente, supuestamente, y es obvio que la gente lo vincule a aquella crítica que él realizó en el mes de junio, cuando emparejó en una crítica a los medios de prensa con nombre y apellido de determinados medios, prestigiosos medios de prensa, y donde yo caí en la redada, el presidente de la Asociación Rural y la institución. En primer lugar, yo creo que la persona y la institución son indisolubles y que se puede estar vinculando esto con nuestra acción como portavoz de las gremiales empresariales en relación a los temas laborales. Yo creo, y yo preferiría...
Desde la audiencia, por ejemplo, algunos oyentes dicen que el discurso suyo de ayer en la Asociación Rural fue el discurso de la derecha uruguaya.
Y bueno, siempre hay gente que le gusta rotular de alguna manera, de una cosa u otra. Yo creo que acá no hay derecha ni izquierda, acá hay un proyecto y una propuesta para consolidar el proceso de desarrollo del país. Si una propuesta desarrollista puede ser catalogada para un lado o para otro, me parece que hay un sesgo en esa opinión, que nosotros no estamos de acuerdo con ello.
Pero quiero decir, ¿es el trasfondo de este diferendo con el presidente?
Y bueno, en realidad lo que nosotros entendemos que el presidente es el presidente de todos los uruguayos, que si realmente se confirma la versión que es un tema personal, yo no tengo ningún tema personal, yo respeto mucho a la persona del doctor Vázquez y la investidura del presidente de la República, y siempre nos hemos manifestado en el acuerdo o en el disenso con el mayor respeto. Yo creo que el presidente de la República debe estar por encima de los temas personales. Yo no puedo creer en la versión de que sea un tema de una diferencia específica, porque un jefe de Estado tiene que estar por encima de estas cosas, y creo que así es que se debe actuar.
Vamos a ver cómo se encausa entonces ese cortocircuito, que por lo visto es grande. Ingeniero Fernando Matos, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ti, Emiliano, y nuevamente el agradecimiento por el apoyo de ustedes durante la jornada del Expo Prado, que valoramos mucho y que la gente lo disfruta, porque la gran cantidad, porque en realidad las 600.000 personas que fueron son el pueblo, y estar que el pueblo tenga las condiciones de estar cerca de los comunicadores, creo que es un tema muy importante y que ayuda mucho a ir al encuentro del mensaje y del objetivo de la Asociación Rural, que es que la gente tenga una visión más positiva, de esperanza y de un país que puede lograr los objetivos que todos aspiramos.